enteremos de lo que pasa en Quito.
De la mañana, 48 minutos, seguimos con más información aquí en Notimundo al Día. El desempleo crece y la informalidad igual. Miles de personas buscan vender lo que sea o limpiar vidrios para poder sacar un ingreso para alimentar a su familia. Son grupos vulnerables que generan gran preocupación. Y para hablar sobre este tema, hacemos un contacto telefónico con la directora del grupo Faro, la economista Ana Patricia Muñoz. Buenos días, economista, y bienvenida a Notimundo al Día.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Economista, ustedes realizaron un informe sobre las condiciones de vida de las personas que están en la informalidad. ¿Cuál es esa realidad?
Sí, nosotros justamente desde el Grupo Faro, un centro de investigación que genera evidencia para incidir en la política pública, creímos que era fundamental levantar información para entender de mejor manera cuáles son las condiciones de los trabajadores informales. Como sabemos, las últimas estadísticas del INEC muestran que solo uno de cada tres ecuatorianos que están en la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Uh-huh. Sin embargo, no sabemos mucho qué pasa con el resto, con esos 70%, ¿no es cierto?, que está en el subempleo o en la informalidad. Nos enfocamos nosotros entonces en los comerciantes informales de Quito para entender de mejor manera cuáles son las condiciones de sus trabajos y también sus características socioeconómicas. Y como no era de sorprenderse, encontramos varias cosas preocupantes. Y también encontramos varias cosas sorprendentes. Por ejemplo, una de ellas es que el nivel de educación alcanzado es relativamente alto. 42% de los comerciantes informales en Quito ha finalizado estudios secundarios y casi uno de cada cinco tiene estudios superiores. Es decir, es un potencial capital humano que está ahí, que podría incorporarse de mejor manera a la economía y favorecer a las familias y también a la economía en el Ecuador.
Interesante. El gobierno distribuye algunos bonos para sostener a varios sectores de la sociedad que viven en la pobreza, pero esto no alcanza para todos. ¿Qué pasa en la informalidad? ¿Están recibiendo estos bonos?
La respuesta corta es no. Antes de eso, por supuesto, es importante ver si es que es una población que debería beneficiarse. Y claro, sin tener toda la base de datos y el detalle de las condiciones del bono, no podemos responder con exactitud. Uh-huh. Pero sí podemos saber, gracias a la encuesta que nosotros realizamos, por ejemplo, es que el ingreso mensual del trabajador antes de la emergencia era de $250 mensuales. Después de la emergencia es de apenas $145. La mitad gana más, la mitad gana menos. Y esto es trabajando cerca de 50 horas a la semana, mucho más de las 40 horas que están previstas en la ley. Uh-huh. A pesar de esto, lo que nuestro estudio muestra es que el 99% de los trabajadores informales, comerciantes informales en Quito, no recibe el bono de desarrollo humano. Y bueno, pueden haber muchas razones por las que no lo hacen. Lo que es aún más preocupante es que apenas el 5% recibió lo que se llamó el bono de protección familiar durante la emergencia. Uh-huh. Creo que podemos coincidir que una de las familias y sectores más afectados justamente es de los sectores de la informalidad que tuvieron que parar actividades y que las vieron reducidas por el confinamiento necesario, por supuesto. Y a pesar de esto, no han logrado recibir esta ayuda extra que es tan necesaria y que esperamos, ojalá, en los siguientes meses, que amplíen estos programas que dan un respiro a las familias más vulnerables.
Por supuesto, son personas que viven al día y seguramente estuvieron en casa durante la cuarentena. ¿Qué medidas debe tomar el Estado para sacarlos de la pobreza? ¿Cuáles son las medidas urgentes? Quizás más allá de un bono, porque el bono te ayuda un momento, pero lo mejor es que consigan un trabajo formal. Como usted dice, son personas que han terminado estudios secundarios y uno de cada cinco estudiaron incluso la universidad. Es decir, hay un potencial ahí en la informalidad que debería tener un trabajo.
Así es, hay un potencial grande y eso es una, digamos, es una noticia desalentadora en el sentido que se están desperdiciando ese capital humano, pero es una noticia también que indica que hay un potencial ahí de reintegración, ojalá, al mercado laboral formal con mejores beneficios. Uh-huh. Otra cosa que es importante en la línea de la pregunta mencionar es que Este proceso de trabajo informal no es necesariamente o no es una transición, es decir, algo temporal que pasa por algún shock que se reciba negativo en el trabajo de la persona, sino que se vuelve algo permanente. Nosotros encontramos que casi el 50% de los comerciantes informales en Quito ha permanecido en la actividad por más de 3 años. Uh-huh. Y casi la mitad estuvo en algún momento asalariado, es decir, que hay un flujo del sector asalariado al sector informal y luego hay un estancamiento en el sector informal. Uh-huh. Ahora, de nuestra encuesta, lo que vemos es que de los que estuvieron asalariados en algún momento, la gran mayoría estuvo en el sector público, es decir, okay. Las personas que salen del sector público, y sabemos que Quito es una ciudad donde uh-huh. hay mucho empleo en el sector público, la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los que estuvieron asalariados estuvieron algún momento en el sector público, es decir, que no hay una absorción desde el sector privado. Ahora, yendo sí con estos elementos de las posibles soluciones, para mí hay que pensarla, Claudia, en dos grandes bloques, ¿no es cierto? Uh-huh. La una es, la realidad es que hay miles de personas en Quito con esta actividad, cientos uh-huh. de miles en el país, y vemos que las condiciones no son adecuadas. Entonces, por un lado, medidas que provean condiciones de trabajo dignas de esas personas, uh-huh. por supuesto, algo emergente que ayude a este momento de crisis, como los bonos, tú bien mencionas, son procesos de transición, ¿no es cierto? Pero también pensar en cosas más creativas como un acceso a la protección social, o a seguros de salud o acceso a cosas que no tienen por no estar asalariados. Entonces, uh-huh. por un lado, proteger al grupo que ya existe, que es una realidad. Por otro lado, para ayudar a esta transición a un empleo formal, digamos, igual hay dos bloques ahí, Claudia. La una es cambios estructurales de la economía, ¿no es cierto? Uh-huh. Producción, incremento de productividad, incremento de sectores en los que se puedan emplear más. Eso tomará muchos años.
Así
pero
es.
Por otro lado, generar más empleos en el mediano plazo, y ahí se requieren medidas que son relativamente simples, ayuda a la simplificación de trámites, medidas que permitan generar más empleo más rápido, y también una conversación seria sobre la rigidez del mercado laboral, que podría uh-huh. también tener consecuencias en la limitación de generar empleos formales.
Es decir, que una reforma laboral podría ayudar en cierta parte para resolver algunos problemas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, por qué no se les otorga créditos? Una persona que quizás vende caramelos y tiene un puestito en un parque, luego podría ponerse una tiendita, un supermercado, un mini supermercado. O sea, que tengan una forma de crecer. ¿Hay apoyo por parte del gobierno?
Yo creo que este es un sector en el que lamentablemente, y en parte por la complejidad, ¿no es cierto?, de acceder y de diseñar políticas públicas para este sector justamente por la informalidad, uh-huh. No hay programas específicos, al menos del alcance que se necesitaría. Justamente este es otro punto fundamental en el que creo que hay cómo trabajar en el corto plazo, y es el acceso a los servicios financieros, lo que se llama la bancarización. Y eso, uh-huh. Claudia, no se limita, no solamente son los créditos. Puede haber mucha razón por la que no se accede a un crédito. Nosotros preguntamos sobre eso, muchos de ellos mencionan que están en la central de riesgos, pero puede ser que no sean sujeto de crédito por toda la variabilidad del ingreso y los pocos ingresos y la incertidumbre que se tiene. Uh-huh. Al mismo tiempo, es muy preocupante que solo el 22% tiene una cuenta de ahorro, es decir, uh-huh. ni siquiera la gran mayoría no está atada al sector financiero, y esto tiene muchas otras consecuencias. Hay mucha literatura sobre la importancia de incluirse en el sector financiero para acceder no solo a la parte del crédito, pero también a los servicios que implica tener una cuenta, temas de seguridad, temas de acceso, y eso es algo que creo que es importante tener una estrategia de mediano y largo plazo para lograr.
Uh-huh. Economista Muñoz, estamos ya en campaña electoral, se ha escuchado hablar sobre la renta básica. ¿Usted cree que esta sería una de las salidas?
Sí, ahora se está hablando mucho de la renta básica, pero no sé si se está hablando con la seriedad que se merece. Yo creo que ahí nuevamente hay dos conversaciones que tener. Una conversación sobre cuál es el objetivo de la renta básica y si es una medida temporal o permanente, y el otro si es que eso es posible en el contexto ecuatoriano. Uh-huh. Entonces, en un caso, si hablamos de manera general, filosófica y hasta teórica, conceptual y de manera económica también, yo creo que no hay que asustarse de este proceso. Incluso la CEPAL, la OECD, otros lo han puesto sobre la mesa, es decir, ya no se vuelve un tema completamente de extremos. Uh-huh. Pero Claudia, ahí hay que pensar, en los Estados Unidos cuando se empezó esta conversación, venía mucho de Silicon Valley, es decir, de los altos empresarios de tecnología, uh-huh. no necesariamente de grupos, ¿cierto?, progresistas o o que quieren una reforma más redistributiva. Y el argumento ahí, Claudia, era que los trabajos van a desaparecer, muchos trabajos desaparecen con el incremento de tecnología. Es decir, es un discurso muy diferente al que se puede tener en decir, a ver, todos necesitamos algo básico por sentido de equidad. Entonces, uh-huh. hay que tener esa conversación. Ahora, en el caso ecuatoriano, sin tener política monetaria, con uh-huh. el extremado déficit fiscal que tenemos, con las restricciones y dependencia del petróleo, me parece que sería complicado abarcar a toda la población con un ingreso básico en este momento. Sí creo, sin embargo, que se debe expandir significativamente las ayudas a través del bono de desarrollo humano, por ejemplo, perfecto. Para lograr que las poblaciones más vulnerables que tengan un mínimo de sobrevivencia, que va a ayudar no solo a las familias, sino al país también.
Perfecto, es un tema muy interesante y estaremos pendientes de las propuestas de los candidatos presidenciales sobre este tema de la informalidad. Agradecemos a Ana Patricia Muñoz, directora del Grupo Faro, por toda esta información. Gracias, economista. Gracias. Esto es Notimundo al Día, siempre bien informados.